geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la Sala Picasso, con gente amiga que ha venido y que ha llegado. Está presente en estos estudios el periodista argentino Patricio Barton. Vamos
Buenas
a saludarlo.
Noches, amigos.
Y también el primer actor, Coco Silly, en este momento...
Buenas noches, muchas gracias.
Saluda, tomándose ambas manos.
Y también está el flamante campeón del fútbol amateur, Alejandro Dolina. ¿Qué tal?
Bueno... El primer saludo de hoy es para los jugadores de Boca Juniors, pero
sí,
para los jugadores que han integrado los equipos, ya voy, los equipos desde 1919
hasta
el año 1930, ya que oficialmente Boca ha renunciado a los campeonatos amateur al admitir que esta es su consagración número 23. Uh-huh. Ellos juntos con una firma que creo que se llama Nike, aunque ellos se hacen llamar de otra manera, se llaman Ike, que quiere decir victoria en griego. Han hecho una camiseta con un número 23, renunciando
a todo lo anterior,
a todos los títulos que se lograron desde 1919 a 1930, que si la memoria no me falla son 6, y también un campeonato honorífico del año 1925. Todos esos jugadores, Pancho Baralo, Roberto Bolsero, Américo Tesorieri, Domingo Tarascone, todos esos tipos... han sido borrados de la historia esta noche. Primero por de luego por la ignorancia histórica del periodismo deportivo, y después porque Boca renunció a esos campeonatos.
Que devuelva las medallas ya.
Que devuelva las medallas, que no diga que fue fundado en 1905, porque es mentira.
No, que no se declare campeón,
porque es mentira, que no, ¿por qué?
Claro, sí,
¿para qué fundan un club que desde 1905 a 1930 vendía empanadas? Porque el fútbol no jugaron. Así que a todos los jugadores de Boca y los jugadores de otros equipos que han salido campeones y que han movilizado a mi abuelo, por ejemplo, o a mi bisabuelo, o a las personas que vivían en aquel tiempo, que han vivido páginas gloriosas, y que de golpe, porque los periodistas decidieron que la historia empezaba en 1931, han sido borrados.
Y habría que avisarle a todos los que están festejando en este momento que quizá dentro de 50 años
se también cambien de asociación,
o el fútbol hiperprofesionalismo.
Exactamente, se haga profesional con título. El jugador tiene que recibirse en universidad. Entonces todo lo que están viviendo ahora será borrado de la historia.
Y así para siempre. Así.
Fenómeno. Pero qué curioso que justamente el club que más títulos tiene en el fútbol amateur, directamente por desconocimiento seguramente de los tipos que manejan todo eso, particularmente la oficina de prensa, dejate de broma,
sí,
han hecho renuncia de todos esos títulos. Así que yo saludo a esos jugadores, a los que hoy han sido borrados de la historia. Muy bien.
Ahora, perdón, ahora que usted planteó este... No, nos paramos ahí en la frontera, ¿no?, entre el fútbol amateur y el profesional en el año 30. ¿Ahí es cuando comienza esto de la primera A, la B y la C?
¿Qué sé yo?
O existía antes? Porque digo, si Boca, por ejemplo, siempre estuvo en la A.
Sí, la primera
A. O sea, se fundó y ya había una liga y después empezó a aparecer la B, la C.
Sí, claro.
Ese, cuando, lo que llegaba más tarde se sumaba.
Cuando empiezan a fundarse las ligas, los clubes se inscriben, empiezan a competir entre ellos.
¿Y eso habrá sido a partir del 30?
Seguramente.
¿Esto? No, ¿qué a partir del 30? A partir de la forma... Antes había un equipo que se llamaba Alumni. Este no empezó ayer el mundo.
Pero no había una A, una B y una C, digo. Esto era un solo campeonato.
No, habrá empezado después, pero...
Primero tiene que haber equipos. Después hay una liga, y después esa liga empieza a competir, y después hay equipos que dicen, yo también quiero competir. Bueno, entonces tenés que anotarte en una liga que tenga un sistema de ascenso, como sucede en todos los deportes. Hay una liga primigenia y luego los que van llegando por mérito, por competición van logrando su lugar, pero para empezar tienes que empezar de abajo de todo.
Y esa competición también se va trasladando de a poco, me parece, a los hinchas, ¿no? Porque ahora para ir a la cancha había que rankear, si no uno no podía sacar la entrada,
claro,
por ejemplo, ¿no? Entonces
tenés que haber ido muchas veces a la cancha, si no, no puedes ir.
Sí.
Porque los equipos tienen más socios del número de butacas que pueden proporcionarle a nosotros.
Sí, no,
sí, habiendo cancha, igual una cancha grande que estaba...
Nosotros no tenemos ese problema. Es más, nosotros ofrecemos bastantes comodidades para aquellos que quieran pedir, como por ejemplo, dos asientos juntos para los gordos, si es que lo necesitan.
Bueno, igual estamos contentos. Lástima que haya que ganar 7 campeonatos más para llegar... al número al que yo creí que llegábamos hoy. Ganamos un título y perdimos 7.
Igual fue un partido más que interesante, y también el fútbol, más allá de esta profesionalización y esta competencia desmedida y todo lo que nosotros decimos normalmente en el programa, la imposibilidad tantas veces de ver el partido por la cantidad de publicidad y todo esto que pasa, igual sigue presentando la magia de un equipo... humilde, por llamarlo de alguna manera, no es la expresión correcta, y un super equipo como Boca, y que todo pueda pasar adentro de una cancha. Eso todavía sigue siendo imbatible.
Todo puede pasar. Incluso pueden pasar cosas que no tienen que ver con el fútbol, pero tampoco ni con el robo ni con el latrocinio, sino simplemente el excesivo poder que tiene dentro del fútbol lo que no es fútbol. Que si un tipo se levanta la camiseta y después no puede jugar, otro tipo, se adelanta en una barrera y después no puede jugar. Eso es de niños, son inventos que le divierten a la gente. Ay, le sacó la tarjeta verde, roja, eso no forma parte del juego ni de su espíritu. Sí, yo creo, contrariamente a lo que cree todo el mundo, que los referees tienen demasiado poder. Vos estás, no digo que haya pasado nada raro, pero digo que no sucede como en el básquet, en donde el poder del referee es limitado. Acá es ilimitado. Un tipo se volvió loco, vio mal, y te dejó afuera un tipo, cobró un gol que no era, cobró un penal que no era, no cobró el penal que era... echó tipos, echa gente, echan, porque lo insultan, porque se ofenden, eso es...
Pero ¿por qué pasa?
Es la edad media, es eso.
¿Y por qué pasa también que esta utilización de la tecnología para todo lo que tiene que ver con lo publicitario no puede ser aplicable para todo lo que tiene que ver con lo reglamentario, porque como si está pasando en el tenis,
puede ser,
ejemplo, ¿no?
Sí, puede ser, claro, podría ser. Pero lo que me parece es que hay una absoluta desproporción entre las penas y la ventaja que se saca con los actos penados. Un tipo se adelanta una barrera y lo echan y se termina el partido, flaco, porque en un deporte tan profesional como este, una ventaja de un jugador es mucho. En el básquet te sacan por falta, pero entra otro tipo.
Sí.
Entra otro. A nadie se le puede ocurrir dejar que un equipo pueda quedar, ponerle, bueno, el básquet son 5, pero suponete en el fútbol que es un equipo con 2 jugadores menos. Se acabó el partido. ¿Y por qué queda con 2? ¿Qué sé yo? A lo mejor, suponete que le haya pegado una patada al culo. Se desnaturaliza el juego de tal modo que uno de los propósitos del jugador al entrar ella, casi propósito principalísimo, tratar de que echen a
sí, y han tomado una...
Como existe, ¿por qué quieren que echen a... Porque existe eso.
Claro.
Cuando usted va a jugar un partido entre amigos, nadie se tira ni se cae.
No.
¿Por qué? Porque no te echan. Quiere decir que me parece que hay una demasía en las penas. ¿Por qué lo va a echar un tipo, lo va a expulsar y va a dejar todo el partido con un desequilibrio que no tiene nada que ver con el espíritu del juego? ¿Por qué? Por lo que sea, porque lo empujó, porque se fue. Échelo y que entre otros, si no lo quiero ver a este tipo que es una persona desagradable, traigan otro. pero no, que... Chau, se terminó el espectáculo, 50.000 personas y lo empujaron al referee, dos tipos, chau, afuera los dos, terminó el partido.
Pero los mismos protagonistas han tomado parte de esto y hoy es recontra común ver a cualquier jugador pidiéndole explícitamente...
Échelo, no lo echaron, échelo. Jueguen, se desnaturalizó el juego. El juego es saber quién consigue que el referee eche al rival. Es un horror, es una porquería. Y por eso suceden todas estas cosas cuya culminación es este triangular lleno de especulación. El otro tenía cuatro amarillas, no forma parte del juego eso. Cuatro amarillas el otro, que si le sacan amarilla, pero ¿por qué se la sacó? Y eso, el que inventó el fútbol no pensó en eso, ni por casualidad. El que juega no debería estar pendiente de eso. No debería, el juego se torna mezquino. Y ¿sabes qué? Un reglamento es perfecto cuando casi siempre gana el mejor. ¿Para qué sirve un reglamento? Para garantizar que el mejor pueda ganar sin ser trampeado por el peor. Uh-huh. Y aquí no, acá ya es el estanciero, ¿viste? Retrocede 5 lugares. ¿Por qué? Porque el referee se equivocó, no vio cuando esto y se equivocó y retrocede 5 lugares. Blanco, vos te gastaste un montón de guita en comprar jugadores, no sé, eso es así. Y bueno, estoy muy contento con lo que ha pasado, pero entiendo que está tan lleno, pero tan lleno de episodios fortuitos que lo degradan al fútbol. Cuanto más episodios fortuitos fuera del fútbol hay, menos me gusta. No me gusta a mí que no pueda jugar el arquero de Tigre, ni pueda jugar Riquelme, ni pueda ni que echen a los dos tipos de salón. No me gusta eso, es una porquería. Es una demasía. No hay en ningún otro deporte hay una cosa así donde el referee es sagrado. Como si fuera el Papa. Y vos le decís, anatema. Anda. Bueno,
y es lo que hablábamos también en varias oportunidades de las formas del espectáculo que también están en el fútbol, no esto de lo accesorio, así como los jugadores que festejan con distintas coreografías, sí, sí. El poder del árbitro, el papel de la televisión, todos estos ornamentos empiezan a hacer sombra sobre el juego del fútbol también.
Hacen sombra. Vamos a... dígame algo que me saque de la angustia en la que estoy sumido.
Hoy vi una remera que de... Si estuviera...
¿Qué me sacó de la angustia?
Se la hubiera comprado.
No, punto.
Ya está.
Hoy vi una remera, punto.
Punto aparte.
Ya está, lo logró.
No, mire, fui a un... hoy tuve un almuerzo con la gente...
Casi tan bueno como haber visto una remera.
Sí.
Creo que este será un día inolvidable para usted.
La persona que tenía la remera a la que voy a hacer referencia estaba en ese almuerzo. Era una remera que...
Si ¿un hombre o una mujer?
Voy a comprar una.
¿Una mujer o un hombre?
Un hombre. Remera negra. Con un rectángulo negro, o sea, negro
sobre
negro.
Ya que no se veía.
No. En otra textura.
Podía ser un rectángulo, podía ser un cuadrado.
Claro. En otra textura que era de velcro, ¿vio? Del abrojo.
Sí.
Y traía una bolsita que tenía esta persona, una bolsita con letras para escribir el texto, se iba cambiando los textos de la remera.
¿Y usted se la piensa regalar a Dolina?
Pero le juro que esta remera existe.
Es buena idea.
Facundo tenía esta remera. Y estuvo todo el almuerzo cambiando los textos.
Pero le da para
y
que usted
participe.
La gente
iba, claro.
Él con la bolsita dice, ¿querés ponerme algo en el pecho?
Exacto, ponía mensajes. Dice que solo se vende en Ituzaingó. Yo no sé si alguien vio esta remera alguna vez.
Levante la mano el que vio esa remera. Miente, Marto.
Allá la vio, mire.
Cómplice de Bardo.
Cómplice de Bardo, no. Una prima.
O es de Ituzaingó, quizá. No.
¿Pero por qué
no,
es Ituzaingó? Me suena más a barrio, ¿no? A una
no, pero Recoleta. Creo que solo, él dice que solo se vende ahí porque cree que todo solamente pasa ahí. Esta persona porque vive ahí.
Claro, todos creemos que las cosas pasan únicamente en los alrededores de nuestro domicilio. Uh-huh. Y que el mundo es así. Sí, no leyó las revistas cualesquiera, las revistas incluso de femeninas, donde dice, ¿nunca le pasó al regresar de la oficina? No trabajo en una oficina. ¿Por qué será que cuando esperamos el ascensor que nos lleve a nuestro departamento? ¿Qué es un ascensor?
Esas son formas muy utilizadas por la publicidad también, ¿no? Llegó lo que deseabas.
¿Qué era lo que deseabas? Deseaba justamente otra cosa.
Absolutamente opuesta a lo que me está proponiendo.
La solución para el problema de su techo. Vivo en un quinto piso, un edificio de 14. Tengo ningún problema de techo.
Que se mude el del sexto.
Claro, es el techo. Justamente no tengo ese problema, tengo otro.
Bueno, pero no se podría hablar únicamente de generalidades que nos afectaran a todos. Está bien que se segmente un poco, digamos, y que la
sí, pero no dé por seguro. Señora, ¿tiene problemas en el techo? No.
Bueno,
gracias. Esa es una buena publicidad. ¿Le duele la cabeza?
Ah, bueno.
Sí, está lleno de esas sí, preguntas. Sí, bueno. Tiene como la respuesta incorporada.
¿Y dónde se puede adquirir esa remera para regalar? A mí yo tengo muchos amigos
le van a
que
encantar.
Son muy snob. Ajá. Les gusta lo último que sucede.
Sí, no sé si esto es snob.
No, esto es grasa, pero... Yo no quería decirle eso a mis amigos.
No sé si es snob, pero me pareció interesante para...
¿Y las letras que
ponerme
son de tela?
A distancia.
¿De tela las letras?
No, como de una goma. Pone con velcro,
pero es
¿no?
de medio... Y se te, por ahí se te cae la
pero
tela.
Pero eso es viejo, Alejandro.
Es más viejo. Cualquier
pero es viejo. Cuando vos laburabas en una oficina... Punto, los que laburaban en una oficina... Sí. Y te pegaban el cartel en la espalda. Claro. Pegame que soy Gil.
Sí.
Pero ahora te viene la remera, el cartel y te lo vas cambiando vos.
¿Y qué mensaje puede poner? Por ejemplo, paz para todos.
Claro.
Los hombres de buena voluntad.
Propietarios del mundo.
Por ejemplo, él podría decir, ir a una reunión y decir, bueno, ¿pueden poner lo que opinan de mí? Y escribirle en el pecho lo que piensan de esta persona.
No.
Mensajes a...
O dárselo a una mina y decirle, poneme si querés salir conmigo, sí o no. No sé, estoy tratando de buscarle una utilidad a esta porquería, ¿no? No la hay, parece.
Pero yo se la quería regalar.
No la quiero. Guárdesela. Bueno, ¿qué otra cosa tiene? ¿Por qué no le dice a la gente dónde vamos a estar?
Sí, mañana no va.
Mañana no venimos.
Mañana no va a haber
porque,
programa.
Es fiesta.
Pero el jueves y el viernes estaremos aquí en el Paseo de la Plaza, esto es Corrientes 1660, lo mismo la gente de Boca que está festejando en el Obelisco, pueden venir, estamos cerca.
Sí, sí.
Pueden venir todos. ¿Qué pasa, Coco?
No, sí, por supuesto, claro.
Y la semana que viene tendremos los últimos programas, ¿no? Antes del receso estival, también aquí en el Paseo de la Plaza, Corrientes 1660, la entrada es libre y gratuita, y aquí estamos.
Bueno, ¿saludamos a nuestros amigos?
Sí, yo tengo para saludar a Eliana Carrera de parte de Laura y a Analia, que cumple años, que es la que hace el check-in de Continental en Ezeiza.
¿El qué?
El check-in. Cuando usted va a viajar, que deja la valija.
Sí, sí, y que dice... Mejor agarre por tal puerta, vaya migración.
¿Qué tenés en la valija que tenés?
Claro.
La más simpática de todas es Analía, la que mejor lo va a atender, de Continental.
Muy bien. Yo voy a saludar a toda la gente de Paraná, donde voy a ir muy pronto y me han tratado muy bien, en especial a la gente del Hotel Mayorajo.
Sí, el que está ahí en la barranca.
Sí, precioso hotel histórico.
Bueno, pues yo tengo aquí muchos correos, no tanto, porque he llegado un poco tarde por cuestiones del tránsito. Leo, Alejandro López Stanley, que es oriental a secas, me habla acerca de la nacionalidad oriental. Bueno, y se me reconforta muchísimo que alguien en tu país piense como vos. Yo soy oriental y cuando me preguntan mi nacionalidad digo oriental y nadie entiende cuánta diferencia hay entre decir uruguayo y oriental. Para alguien como yo que admira a Artigas, la diferencia es enorme. y sigue con consideraciones que comparto enteramente. Bueno, muchísimas gracias. Y creo que sí, no voy a decir más nada porque si no ya empiezan las discusiones históricas. Pero le agradezco mucho, querido amigo oriental. Hola, Ale, me encantó el programa de hoy. Pues todavía no lo hicimos, dice María. Para estas fiestas, como sé que te encantan, voy a hacerte un regalo. Bueno, dice, cuando me veas te voy a encantar. Mira, más que por mi belleza, por ser bruja. Bueno, no, el regalo que me va a hacer es un cohete.
Ah, por allá.
Bueno, muchísimas gracias, María. Simplemente grita Diego y Gabriel Marleta, que son hinchas de Almagro, nos desean feliz Nochebuena y Navidad a todos. Cuando va a poner un regalo en el arbolito para nosotros. Ajá. ¿Qué prefiere, medias, calzoncillos o pañuelos? ¿Y usted qué prefiere?
Y yo prefiero media.
¿Usted?
Pañuelos, pero lo de tela, por supuesto, ¿no?
Yo no uso pañuelos.
No, no se usan más los pañuelos.
No se usan más, los pañuelos es absolutamente antihigiénico.
Pues yo le doy otra utilidad.
Es algo, ¿verdad? Que usted, claro, me imagino, usted bailará la samba en la Peña de la Antigada. Pues sí, ahí pela el pañuelo y le da. No, yo prefiero ciertamente los calzoncillos.
¿Y alguno en especial, slip o boxer?
Calzoncillos de casado. Yo uso calzoncillos de casado blancos,
sin elástico,
amplios, abotonados y planchados,
claro. con raya,
sí. Esos son los calzoncillos que yo uso, son
y con sus serios. Iniciales bordadas, pues.
No me agregue nada, calzoncillos serios. Me pasa algo por ahí o por alguna razón tengo que ponerme en calzoncillos, dice, mirá este hombre, seriedad, ¿no? Gente que por ahí queda en calzoncillo en medio de alguna situación y el tipo tiene, qué sé yo, un calzoncillo violeta con la foto de, qué sé yo, quién, un jugador de básquet.
Pero son difíciles de conseguir esos calzoncillos que usted dice, ¿eh?
No, están en todas partes. Sí, se ven. Son los que digo yo. Ah, los blancos.
Los suyos, sí.
Claro, ¿no? Los que tienen
la cara de Ginóbili están en todos lados.
Están en todas partes. Estoy escuchando el programa por Infobae. Quería saber qué opina sobre la existencia de los elfos. ¿Qué voy a opinar?
¿No será de los emos?
Nada, no sé. Pinocchio, nunca he visto ninguno. No he visto ni tengo mi larga experiencia de lector, de indagador de la realidad, ni el más mínimo indicio de la sombra de la sombra de la existencia de los elfos. Bien, Virginia de Junín, no me puedo dormir si no lo escucho, etcétera, etcétera, etcétera. Soy muy amarga porque no me gustan las fiestas. Debe haber más personas a las que le disgustan, ¿o no? Ah, no sé, yo nunca he visto ninguna.
A los elfos no les gustan. Sí.
Bueno, su lema, la cholura de Villa del Parque, dice, no. Desea feliz Nochebuena. Ezequiel de Santa Fe dice, esta misma noche fui rechazado rotunda y amablemente por una señorita. Pasó por la vereda de mi casa, la llamé y me acerqué. Dijo mirándome a los ojos y sonriendo, no, gracias, no. Y dio la vuelta. Se fue. No sé cómo se llama, bla, bla, bla. Mañana la tengo que ver de nuevo por cuestiones de su profesión que no pondré en evidencia. Algo en sus ojos me decía que no estaba todo dicho.
Si le dijo no, gracias,
no ponga en sus ojos, algo me decía, mientras me escupía en la cara, algo en sus ojos me decía.
Además me dijo que la rechazó rotunda y amablemente.
Sí, déjese rechazar.
Ya está.
¿Por qué es esto, no dejarse rechazar?
Cambie de vereda.
Claro, a mí cuando me dice, mira, no te quiero más, andate de acá, me voy. No sigo pensando esto, que se lo mañana.
Me dice eso, pero piensa otra cosa.
Sí, claro, lo pensaste bien, mirá, ¿te acordás?
¿Te acordás de mí?
Soy yo otra vez, me parece que tendríamos... No, chau, adiós. Bueno, ¿qué más?
No sé si hay más correos.
No, hay más correos, pero los voy a leer más adelante, porque no tuve tiempo de examinarlos todos, etcétera. Bueno, a ver qué dice esto. Estimado Dolina, quiero compartir con usted un sentimiento que tengo desde que me detuve a observar cómo es esto de querer tener una continuidad vital que por momentos resulta simpática e incomprensible, ejercida a través de muchos medios, arte, música, palabras, en fin. Le envío este fragmento que parece ser de Montesquieu. Parece que nuestra vida aumenta cuando podemos ponerla en la memoria de los demás. Es una nueva vida que adquirimos y nos resulta preciosa. Sí, pero el apetito de eternidad que usted parece señalar no es saciado jamás por esto.
No.
El apetito de eternidad es saciado solamente con la persistencia de nuestra conciencia.
Claro.
Esto de pervivo en la memoria de mis hijos, de mis vecinos y de mis favorecedores, es sombra.
Sí.
Es nada. Uno pervive únicamente cuando tiene conciencia de esa pervivencia. Es decir, cuando está vivo. Si usted se murió, por mucho que le pongan Roberto del Prete a la calle de la esquina de su casa, usted está muerto. En cambio, si usted está vivo, aunque la calle de la esquina de su casa se llame David Magdalena, usted está vivo y se ríe de todos los tipos que tienen calle con su nombre porque son finados.
Vamos del Prete todavía.
Bueno, gracias. Es Marina, Marina Leiras, que es una linda pregunta y una linda frase, por otra parte, de Montesquieu. Vamos al programa.
Muy bien.
Y, pero esto ya lo hemos leído, vamos a ordenar un poquito aquí, Por favor, esto guárdelo porque lo tenemos que examinar en algún momento, y esto directamente ha sido ya, no sé.
Todos los correos llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000. Si no está
señor,
en Buenos Aires,
muchas gracias, gracias por
el contacto. ¿Sí?
Gracias, gracias.
Y también lo
no
pasa
llegado,
por internet.
No ha llegado una canastra de productos de la firma anunciadora, por casualidad, este año.
¿De Babieca?
No, de Babieca sí ha llegado, pero digo de...
Antigüedades González.
De Antigüedades González o de la propia radio.
De la radio sí, la radio no ha llegado.
No, solo a Coco Silly le llegó
sí.
A la radio.
¿Ah, sí? No, yo fui a la radio.
La fue a buscarla. ¿Cómo pues, se llevó
me
nuestra
interesa ese episodio? Le cuento. Me llegó un mail diciendo si usted es gustoso, pase a
buscar. No, soy Coco Silly, le hubiera dicho.
Pase a buscar un obsequio. Yo la verdad que no iba a pasar a buscar el obsequio, pero tenía que llevar la factura. Entonces, como tuve que hacer ese trámite de ir a la radio, justo me tocó el día que repartía la cajirola. Y lo que me extraño es que no tiene pan dulce. Tiene un montón de otras cosas.
¿Y pero cómo era?
No, sí tiene pan dulce.
Sí, y a nosotros no.
No sé.
Espera, no la fuimos a buscar nosotros.
Yo no la fui a buscar, pero porque tampoco nadie me dijo que fuera a buscarla.
A mí me llegó un mail, pero un mail muy general, como para todo el mundo, y había ahí un...
A mí no me llegó, momento. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy acá, trabajo en la radio, y vengo a buscar la canastra de Navidad que le dieron a Coco.
Sí, pero...
No, la mía no, denle en otra. Oh, la mía no se la voy a dar.
Otra igual.
Se la llevó Coco Silly, la de la...
Creo que es una, señor.
A mí me dan una canastra de Navidad o rompo todo. Aquí, si al final del programa no aparece la canasta de Navidad, agarro acá el paseo de la plaza y rompo todo.
No, mismo. Pero espere, cálmese.
Y después que lo pague la radio. Yo agarro este órgano y lo revoleo hasta la octava fila. Si no me llega la canasta de Navidad con el pan dulce se lo afanaron, yo lo quiero con pan dulce y todo. Nada, y las voy a contar las garrapiñadas también.
Bueno, sí, no arme tanto escándalo.
Porque meten el dedo por un agujero y se lo lava.
No arme tanto escándalo por una caja navideña.
¿Cómo? Por una caja navideña.
Y para eso hace programa todo el año.
Claro, hago programa todo el año pensoneando con que en Navidad voy a llegar a mi casa y decir esto, ay, me lo regalaron la radio. Y todos me van a decir, ay, ¿cómo te consideran? Se ve que sos una persona importante. Mis hijos van a decir, a mi papá le regalaron una canastra de Navidad. En cambio así, mis hijos lo único que dicen, mientras lloran,
y siempre agarra los dedos contra la puerta.
Claro, ¿por qué al único padre que no le regalan canasta de Navidad es a ti, oh progenitor?
Usted
dice
que
cuando
pasar.
Regresan de pedir limosna. Bien, hablaremos de Miguel Ángel hoy. Vamos a situarnos en Florencia en 1496. Florencia había sido invadida por los franceses de Carlos VII. Acá dice Carlos VIII. Sí, Carlos VIII. Porque Carlos VII era el otro, era el ese es el Carlos VII es el rey de Juana de Arco. Carlos VIII. Sí. Sí, aquel que ya sé cuál es. Este es el que se enfermó justamente, fue hasta Nápoles, llegó hasta Nápoles. Y se enfermó del mal de Nápoles. Dijeron, bueno, me enfermé del mal de Nápoles, que era la sífilis. Uh-huh. Ahora, los italianos le llamaban el mal francés.
¿Y los franceses?
Y los franceses el mal de Nápoles. Curioso, ¿no? Es probable que incluso en Nápoles, estamos hablando de 1496, ahí aparece, hace su debut triunfal la sífilis. Y algunos decían que lo habían traído los marineros que venían con Colón a América. Uh-huh. Mientras que en América se dice que a América la trajeron los marineros de Colón. Así que es la sífilis un mal del que nadie quiere ser connacional. El caso es que, sea de la nacionalidad que fuere, Carlos VII se la agarró. Los Médicis, que habitualmente dominaban Florencia, se habían retirado. Cuando las tropas de Carlos se fueron, la ciudad quedó bajo la guía de Girolamo Savonarola, de quien hemos hablado muchas veces. Savonarola tenía ideas ciertamente ascéticas, vamos a llamarlas así, qué sé yo, y quiso convertir a Florencia en un gobierno cristiano, despojado de todos los vicios. Las obras de arte entonces ardieron en una famosa hoguera, se llamó Hoguera de las Vanidades, donde se confundían manuscritos griegos con libros obscenos, estatuas con cosméticos de las mujeres, sedas, espejos, tiraban todo al fuego, lo bueno, lo malo. Savonarola había organizado brigadas de niños que, vestidos como templarios, se dedicaban a saquear las casas de los burgueses con el pretexto de descubrir pinturas impúdicas y libros licenciosos. Había nombrado Savonarola a Jesucristo rey de la ciudad. Y él, me refiero a Savonarola, no a Jesucristo, decía ejercer funciones de ministro. Había a diario en Florencia procesiones de flagelantes que reclamaban que cayeran todas las maldiciones sobre los partidarios de los Médicis, a los que le llamaban los rabiosos. A su vez, los seguidores de los Médicis eran llamados piaioni, llorones, mejor dicho, ellos le llamaban llorones a los discípulos de Savonarola, piaioni. Por esos tiempos vivía en Florencia Miguel Ángel. Tenía 20 años. Había nacido en el 75, me parece a mí. Los amantes del arte ocultaban en sus sótanos o adentro de los roperos, que sé, donde podían, los tesoros de sus colecciones y las imágenes de arte pagano que tenían. Miguel Ángel desafió, las ocultaban para que no aparecieran los de Savonarola y se las afanaran y las tiraran al fuego. Miguel Ángel desafió las prohibiciones de Savonarola y proclamó a sus amistades que él era artista y que tenía derecho a ver la belleza en donde la encontrara. En su taller, Miguel Ángel trabajaba en una figura que seguramente de ser vista por los jóvenes piaioni hubiera sido arrastrada a las llamas. Parece que esculpió un Eros, el dios pagano más odiado por Savonarola, ya que era el dios del amor y del deseo. En Florencia vivía, además, en esa misma época, un primo de los Médicis que no se llevaba bien con el resto de la familia, familia que ahora estaba exiliada, que no estaba en el gobierno. Se llamaba Lorenzo como tantos de la familia Médici, entre ellos el más grande de los gobernantes de Florencia, Lorenzo el Magnífico, que también fue contemporáneo, ¿no? Y había, en realidad el tipo había conspirado a favor de la llegada de los franceses y aceptaba la dominación de Savonarola. Era un Medici con despacho en beligerancia. Se había incluso cambiado el apellido. En vez de Medici, había adoptado el apellido Popolani, Lorenzo Popolani. Me gusta más Lorenzo de Medici que Popolani. ¿A usted cuál le gusta más?
De Medici,
que no Popolani. Pero era amigo de Miguel Ángel Popolani y se enteró de que el hombre había esculpido un Eros. Fue entonces al encuentro del artista y de allí nació un destino muy extraño para la obra, y de esto conversaremos esta noche. Aunque alabó la escultura, vio el Eros, ¿no? El tipo, qué sé yo. Dice, qué linda escultura. Pero Popolani le habló con sinceridad a Miguel Ángel, que era un chico de 20 años en ese entonces. Le dijo que nadie tendría el valor para comprarla, a menos que se arriesgara a que las legiones de Savonarola lo fajaran bien de bute. Le recomendó, que vendiera la estatua a los romanos. En Roma estaba en aquel entonces el Papa Borgia, y los dioses griegos eran aceptados allí con el mayor entusiasmo. Palabras de Popolani. Allí encontraréis coleccionistas que se disputarán vuestro mármol. Por otra parte, tan bello como el más bello de los mármoles antiguos, dijo. Pero después, a Popolani, en ese mismo momento, no después, se le ocurrió un negocio. Dijo que como las estatuas antiguas se vendían mucho mejor que las obras contemporáneas, era preferible presentar aquella estatua, el Eros, como una estatua griega recién descubierta. Bueno, al principio la idea no le gustó nada al Michelangelo, pero Popolani insistió y lo convenció diciéndole que además de ganar más guita, quedaría libre de castigos y se daría el gusto incluso de engañar a los diletantes y falsos conocedores que se paseaban por Grecia y Roma y que eran incapaces de distinguir lo antiguo de lo moderno. Y Miguel Ángel aceptó. Sabía el Michelangelo que tenía habilidad para fraguar aquel engaño. Y aquí se acordó de un episodio, cuando era alumno del Cirlandaio, que fue su maestro, ¿no? El maestro, el Ghirlandaio, le había encargado, o le había entregado uno de los dibujos suyos del maestro, para que lo copiara. Y Miguel Ángel le devolvió la copia, en vez del original. Ya lo copié, dijo, y le dio la copia. Y el maestro no se dio cuenta jamás. Así que era muy buen copista y falsificador. Y se puso a trabajar sobre el Eros. Maquilló el mármol, le dio una pátina que lo haría aparecer como desenterrado. Luego entró en contacto con Baldassare de Milanese, que llevó la estatua a Roma y se la vendió al cardenal Raffaele Dario. Este mercader, Baldassare, le cobró a Raffaele Dario 200 ducados, pero como él también se había dado cuenta, porque era un verdadero conocedor, Baldassare, se dio cuenta de que era falsificado, pero igual le cobró 200 ducados al cardenal Raffaele Dario, y a Miguel Ángel le dijo que le habían dado 30. Y pensó que si, después de todo, si se quejaba, lo amenazaría con contar el engaño. Así que Miguel Ángel no dijo nada. Luego de algún tiempo el cardenal Darío, visitado por algunas personas entendidas, se enteró, supo que tenía un Eros falsificado. Lo vino a visitar un tipo que sabía de verdad y dijo, ¿y quién te vendió esto? Estrucho. Entonces, indignado, envió a Florencia un emisario con la orden de investigar en qué taller se había construido el Eros. El emisario visitó muchos talleres hasta que encontró el taller de Miguel Ángel y confirmó que entre las obras que andaban por allí había algunas muy semejantes al Eros. Miguel Ángel se asustó y confesó todo. Pero en su confesión dijo que había hecho que lo vendiera en Roma el mercader Baldassare por 30 ducados. Y el emisario empezó a los gritos, dijo que se habían pagado 200. Ahí se enteró Miguel Ángel del engaño y tanto él como el emisario quedaron indignados. Al final llegaron a un acuerdo. Miguel Ángel viajaría a Roma para trabajar en el Palacio Cardenalicio. Allí, bajo la protección del cardenal Rafael Darío, confeccionaría algunas obras como compensación y bajo esa misma protección no dejaría tranquilo al intermediario deshonesto, a Baldassare, para que completara el pago por la obra, la obra falsa. Pero si bien Miguel Ángel viajó a Roma y trabajó para el cardenal, nunca vio los 170 ducados que faltaba, nunca vio ni un guita. Esta es una historia, pero yo creo que tiene importancia porque es el primero de muchos desengaños para Miguel Ángel, que siempre tuvo mucha mala suerte para los negocios. O no le pagaban, o no terminaba las obras, o le encargaban unas obras que eran imposibles de terminar, o calculaba mal, pero siempre estuvo apremiado de dinero y desesperado porque prometía trabajos que después le costaba muchísimo cumplir. Esa fue la desdicha de toda su vida, que fue una vida bastante gloriosa, pero también bastante desdichada. También dedicar esta charla al maestro de Michelangelo, al Ghirlandaio, que fue uno de los primeros en darse cuenta y apreciar el genio de Miguel Ángel, y también al pobre cardenal Rafael, ¿no?, al engañado, y también a todos aquellos que siguen buscando la belleza allí donde estuviere. Así que está bien. Hemos ido a la discoteca, hemos contado esta historia y se indignó muchísimo el discotecario, pues se acordó que él también había comprado una antigüedad, que era una antigüedad egipcia.
¿Y pero cuánto le había pagado? ¿Una fortuna?
Le había pagado, no, 150 pesos.
Pero no, eso era muy sospechoso.
Vino un egipcio conocedor y le dijo, eso es falso. Es falso, dice.
¿No dudó por el precio el discotecario? Que
yo le pregunté, pero las cosas de 150 pesos, le digo, generalmente son...
No, porque dijo que estaba medio rajada también.
Sí, sí, dice, me engañó la rajadura, porque que...
sí, eso lo
embaucó. 3.000 años siempre...
A alguien se le cayó un poquito.
Claro. 3.000 años. Todo lo que tiene 3.000 años en general está rajado.
Con tanta mudanza.
Es más, este hombre cree que tener 3.000 años y estar rajado es la misma cosa. Y si bien la frase todo lo que tiene 3.000 años está rajado puede ser aceptable, no lo es su forma inversa.
Claro.
Es decir, todo lo que está rajado tiene 3.000 años, que fue el criterio que hoy utilizó para comprar esa obra. Así que se indignó mucho y no entendió nada de lo que le contamos. Finalmente, como alcanzó a percibir que Miguel Ángel tenía entonces 20 años, nos dio el vals que se llama Yo tan solo 20 años tenía, y lo canto yo, que es lo peor. Por suerte están los guitarristas, que son, en este caso, Carlito Soria, Carlito Juárez y Gabriel Rolón. Estos son los guitarristas de este vals, compuesto porque dedicamos seguramente en honor a Miguel Ángel. Porque no estoy tan seguro.
No,
hay que chequearlo.
Adelante, por favor.
En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía, y al mirarla en los ojos soñaba. Esos ojos de tanto mirarlos, poco a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de amor, y al rimarlos, resolví las más dulces cuartetas. Y en las noches del barrio dormido, con su luna de plata que hacía más romántico el beso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran buenas sus manos de lirio, su cabello de sol parecía, y esos ojos dos dulces martirios. Yo tan solo 20 años tenía. En el viejo balcón ya no asoma a escuchar los suspiros de mi alma. Ya mi sueño dorado no aroma, ya he perdido por esa la calma. Nunca más he de verla, quién sabe, no sea un bien para mi desengaño. No ha de ser la muchacha de entonces, ni tampoco yo tengo 20 años.
Era la voz de Alejandro Dolina cantando Yo tan solo 20 años tenía.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
Desde hace 10 años vos nos elegís para informarte,
para estar en la habitación y acompañarte,
para formar parte de una gran comunidad,
para escuchar los mejores chimentos,
porque sabés que nosotros estamos con vos,
para compartir y hacerte compañía,
para empezar el día con una sonrisa, cantando y pensando que vale la pena seguir soñando.
Por eso,
en estas fiestas, todos los que hacemos Radio 10 elegimos pasarla con vos.
Radio 10. La radio. Comunicate con la radio. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana no habrá programa.
No, señor, no insista, no va a haber programa. Desalójelo.
Bueno, pero espere. Pero jueves y viernes sí.
El 25 sí, ¿eh?
Sí, noche del 25, todos aquí con lo que haya sobrado.
Con los sobrantes de pan dulce y sidra.
Sí, los esperamos. Corrientes 1660 y el viernes también, ¿eh? Entrada libre y gratuita.
Bueno, muy bien.
Bueno, y ahí llegaron revistas, libros, muchas tarjetas también de Navidad, que agradecemos a todos, también lo mismo que mails. Y vos, Coco, tenés revistas, ¿verdad?
Sí, yo tengo una revista que se llama Todavía, Pensamiento y Cultura en América Latina. También llegó la revista Debate, llegó Bajo Continuo, que es un libro de poesía de Marcos Silver, sí. Y el diario, la revista de poesía, La Guía.
La Guía. Muy bien. En revistas también llegó Parlamentario, que ha llegado también todo el año, y la revista de la Asociación Argentina de Intérpretes, que también nos ha acompañado durante todo el año.
Bueno, sí, sigan. Sí. ¿Hay mensaje?
No, yo por ahora no tengo.
¿No hay mensaje?
No. Ahí viene.
Pero ahora están llegando. Bueno, aquí Miguel de Remedios de Escalada dice: Negro, te deseo, bueno, las mejores fiestas, que el año que viene sea súper exitoso, lleno de felicidad, con mucho amor, la familia Gutiérrez. Estela de Avellaneda dice: Chicos, estoy profundamente enamorada del Coco Silly.
Qué suerte.
Y me voy a comprar una bombachita con velcro. ¿Será de esas para escribir?
Y seguramente. Arturo de Belgrano R: Chicos, cuando estaba en el secundario, fui el primero en tener barba. Ayer, después de 30 años, me encontré con mis compañeros y lo primero que vi fue que soy el primero en quedarme pelado. Qué paradoja es la vida, ¿no?
Ninguna paradoja. En ese caso, lo contrario de una paradoja.
Claro.
Sigue una tendencia, ¿no? Claro. Se envejece más rápido. Suzuki Perret es la autora de... No sé qué es esto. No sé si este es exactamente el título, pero sí lo es. El título es Cuando cerramos los ojos y abrimos el alma. Cuando cerramos los ojos y abrimos el alma es el título de este libro de poemas de Suzuki Perret. Son, en verdad, 101 poesías y dos cuentos fantásticos. Cuando cerramos los ojos y abrimos el alma. Es de editorial Botella al Mar, editorial de poesía, la editorial de don Arturo Cuadrado. De Alfonsina Storni ha editado Losada, Voy a dormir. Gerardo Popper es el autor de 22 cuentos porque sí, fantásticos, y de los otros. También de la editorial Botella al Mar. De Puentes del Sur es este libro que se llama Divina Tuberculosis, cuya autora es Elsa Rossi Racho. Y de Jorge Paulo Antonio, La Fiamma, Vida de Ópera, una novela, del dragón, una novela. La Fiamma, Vida de Ópera, de Jorge Paulo Antonio. Son los libros que he recibido aquí yo.
Bueno, siguiendo con los mensajes, Beatriz de Necochea, negro, no puedo dormir sin escucharte, eso es algo que no puede faltar en mi día, te deseo lo mejor para este 2009.
Muchas gracias, soy Milton de Rosario, tengo 16 años, esta es la primera vez que le escribo, etcétera, etcétera. Bueno, nos saluda Oscar de Posadas, Misiones, Gustavo de Paso de los Libres, un querido amigo Ángel de Resistencia, Chaco, que es remisero y que nos escucha todos los días, Ángeles Piccinini de Villa del Parque, le gusta nuestra música, como canta Manuel Moreira, quién no, ¿no? Gracias también a Mauro de El Jagüel, un joven de 18 años que quiere que hablemos de mitos y leyendas argentinos, Elías Cafiero, que vino el otro día, Elio, había prometido una tarjeta como las de antes. Y finalmente me envía una como las de ahora. Muchas gracias, le agradezco muchísimo.
Javier de Martínez dice, soy el mozo del restaurante donde hoy vino Barton a comer, no solo que nos pidió dos paneras, ¿es verdad esto?
No, no es cierto.
Sino que garroñó la cuenta a cambio de saludos en la radio.
No, es cierto, no es cierto.
Acá parte del público solicita el pan dulce y las sidras prometidas en la noche de ayer. Ayer prometimos, efectivamente.
¿Pero usted prometió que para el público?
Sí, me parece que sí, pero no vamos a cumplir, lamentablemente.
No.
Hemos sido víctimas de nuestra propia falsedad.
María Ituzaingó dice, negro, mandale besos a mis chicos que están ahí, viéndote. Están? Son Laura y Nahuel.
¿A dónde están Laura y Nahuel? Laura, Nahuel, están acá, sí, señora.
Matías de Mar del Plata, hoy cobré mi primer sueldo y tuve mi primera aventura en el casino. Desgraciadamente, ya no tengo sueldo. Pobre Matías.
Las aventuras del casino son todas iguales.
Sí.
Qué cosa deprimente las historias de juego, ¿no?
Sí.
Me gustaba ahí, pero le jugué a X y salió Z.
Sí.
Son todas iguales, mira. Buenas noches para ustedes. Somos Luciana, la fotógrafa medieval, y Axia Tape. No es casualidad, no sé, pero no es casualidad. Bueno, ¿dónde están? ¿A dónde están?
Ahí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias, Bueno, casi al otro día, Axia y Lu. Bueno, hoy estaban recordando. Momento que me fijo. El mito de Eros, justamente, se produjo la casualidad de que la estatua de Miguel Ángel sea justamente, haya sido hoy Eros. Hoy en el programa de Alperín, de Lupo y de Bienza, había una consigna. A mí no me gustan mucho las consignas de los programas, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Qué le gusta más? No sé. Pero esta era interesante. Que era, ¿cuándo sintió que tenía la bola de cristal? Que es lo mismo que preguntar, ¿cuándo acertó por casualidad?
Claro, ¿no? Claro.
Estaba bien, ¿eh? Uh-huh. Porque uno ha acertado algunas veces cosas difíciles, no digo, como dice Voltaire, que si dos astrólogos pronostican el uno buen tiempo y el otro lluvia, uno de los dos es un profeta, no digo eso. Pero a veces uno ha invocado alguna cosa, ¿no? Especialmente yo me anoto algún acierto en adivinar con quién anda la gente.
Por ejemplo, usted
por ejemplo, para mí que esta anda con fulano.
¿Y la pega?
Casi siempre. Pero no es el tener la bola de cristal.
Es haberlos visto
es
en alguna
visto,
situación.
Es haberlo relojeado, haberle tomado el tiempo y haber descubierto que el argumento que se llama de la navaja de Ockham, es decir, que la naturaleza no es económica, siempre ocurre lo más simple, ¿no? Ese argumento se puede aplicar a las conjeturas amorosas. Siempre es el que está más cerca, el que cuesta menos laburo, el que es más evidente, el que se cae de su peso.
Ajá.
Porque la mayoría de las personas toman primero lo que tienen al alcance de la mano. Pero bueno,
hay que andar cerca de las lindas, dice usted todo el tiempo.
Claro, ¿qué es lo que hace uno? Claro. Usted se pone cerca de la fea, porque yo no.
Yo tengo la bola de cristal para prever las noticias.
Me parece que algo me dice que están por venir las noticias.
Sí, a mí me parece también, ¿eh? Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. A la 1:00 a.m, 1 minuto, la temperatura en Buenos Aires, 21 grados 9 décimos. Hubo venta récord de heladeras. Las casas de electrodomésticos coincidieron en que durante el fin de semana pasado se produjo un importante incremento en las ventas. Desde el sector entienden que la situación estuvo impulsada por el plan canje girado desde el gobierno nacional. Algunas cadenas de hipermercados aseguraron que se quedaron sin stock. Atención, usuarios de subtes, hoy y mañana funcionarán con un cronograma de servicios acotado por el feriado de las fiestas navideñas. El horario será similar al que se implementa los sábados y domingos. La empresa Metrovías informó que hoy funcionará entre las 6 y las 23 aproximadamente. Reiteramos, los legisladores porteños aprobaron en general la ley de código fiscal. Contempla los impuestos a juegos de azar y a la transferencia de futbolistas. Asimismo, votó a favor del tributo a la construcción y a la industria manufacturera local. El legislador del Frente para la Victoria, Diego Kravets, denunció por C5N que el impuestazo sigue en el proyecto.
Sí, nosotros vemos que básicamente los impuestazos son votados por la coalición cívica y por el macrismo, igual que hicieron el año pasado, y vemos que hay una alianza que está poco clara en cuanto a qué otra cosa se ha pactado, porque así como se pactó el ABL y ahora el presupuesto y algunos impuestazos, no sabemos qué más se ha pactado.
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 21 grados 9 décimos, humedad 85%. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio. La radio. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Si tú te atreves por mi vida, que te sigo.
Ahora podés llevar a tus artistas favoritos siempre con vos. Luis Miguel, Ricardo Arjona y Maná suenan en tu celular. Envía un SMS con la palabra Latino al 10010 y baja de sus mejores temas. Latino al 10010 y enamórate con Luis Miguel, Arjona y Maná.
Cumplir la ley salva vidas. Límites. Algo para que tengas en cuenta siempre. Si manejas, no excedas la velocidad máxima. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Springwall. Activa tus sentidos.
Mándanos un mail.
Dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Señoras,
sí,
señores,
¿qué tal, amigos?
Han pasado 6 minutos de la 1 de la mañana en la mitad de la patria y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Se me está desplumando el canario, nuestra habitual sección destinada al cuidado y tenencia de pájaros. Nuestra monografía de hoy se titula ¿Va a comprar un canario?
Como las publicidades.
Como
lo las que usted estaba
entonces
deseando.
La señora dice no, y nosotros, bueno, seguimos adelante con otra cosa, como por ejemplo, escobas de larga duración. A mí me gusta que la escoba me dure siempre.
Sí.
A ver, ¿por qué dice? ¿Qué dice? Aunque la aspiradora saque de cualquier apuro, no crea que la va a sacar de cualquier apuro.
No.
Por ejemplo, viene su marido y usted está con un tipo. ¿De qué apuro la va a sacar la
aspiradora? Difícil que el tipo se esconda dentro de la
aspiradora. No, le dice al tipo que trate de venderle la aspiradora.
Claro, es un vendedor.
Sí, me está haciendo una demostración.
Que saca hasta la última pelusa.
Sí. Dice, la tradicional escoba ayuda a llegar a los lugares más inaccesibles. También
escoba nueva, agarre bien.
¿Hasta dónde piensa llegar con la escoba, caballero? Dice, antes de usar una nueva, no sé qué, sumérjala en un recipiente con agua y sal gruesa. Ponga la escoba en salmuera. Toda la noche anduvo toda la noche y notará como dura mucho más la escoba. ¿Cómo notará? Si hay que...
Bueno, yo creo que está más cara el kilo de sal gruesa que una
que
escoba.
Una escoba nueva, prácticamente te la regala.
Por eso.
¿Qué vale una escoba? Buenas tardes, escobero.
Buenas tardes.
¿Pasan los carros?
Sí,
con escoba, sillona de mimbre y de paja.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por dónde pasa el carro mimbrero?
Yo hago todo, hago el circuito.
¿Usted es un mimbrero?
Sí.
Ah, disculpe. Es un mimbrero viejo, usted me dijeron que está, atiende este barrio vendiendo sillas de paja desde el tiempo de la inundación, ¿no?
Exactamente, todo mimbre y paja que viene a este barrio se lo vendí yo.
Todo lo que sea mimbre o en este barrio lo vendió usted.
Exactamente. Así bueno, que si
lo,
usted desea...
Lo felicito.
Una
decía,
escoba.
Dice, no, deseo saber cuánto, cuál es la duración media de una escoba.
¿Cuánto barre usted por día o por semana, mejor
bueno,
dicho?
Pero usted a una pregunta me la contesta con otra.
Sí, pero señor, depende, si usted no usa nunca la escoba, le va a durar más.
No, no, porque la escoba también puede deteriorarse por la humedad. ¿Usted vio cómo es la paja con el calor?
Sí. La paja con el
se
calor...
Se puede incendiar enseguida. Cualquier chispa... La
¿prende tierra rápida o la paja? O no es tan como el cartón, supongamos.
No, sí, sí, prende más rápido que el cartón.
¿Cuánto tiempo, ponele?
Usted, su interés es el tiempo de duración y de encendido.
El tiempo de duración de la escoba.
Y le puede durar en promedio, pero hablamos de promedio, 2 meses.
Pero él no barre el barrio.
No,
él,
tengo en casa una escoba que era de mi abuela.
Sí, no. Él le barre, ¿sabe lo que le barre él? Un medio rollo, le barre una cosita así chiquitita.
Yo
¿no
le hablo
es?
De un uso intensivo, ¿no?
Pero usted no puede estar todo el día, dale que dale.
Como en la escoba.
Sí, señor, ¿cómo que no? Si usted es una persona higiénica, tiene que estar, dale que
pero
dale.
Pero eso es porque el material del cual está hecha por ahí sí. No es bueno.
¿Usted dice que sirve para descargar los nervios?
¿Usted con qué paja la hace? Porque a mí me dijeron que la importada...
Ah.
No, la paja la hacemos acá. Esto es todo nacional y además todo nuestro personal.
Claro, es personal especializado.
Claro.
Sí, da mucho trabajo, está bien, eso está muy bien.
Personal doctorado en esto.
Sí, sí.
A la mañana no atienden, ¿no?
Bueno, estaba... Usted sabe que mi abuelo fundó esto en la era amateur, antes del 30,
sí,
¿no?
Mucho antes del 30, suyo. Cuando todo se hacía artesanalmente.
Claro. Lo suyo es hereditario.
Claro, es una...
¿A qué edad empezó usted a trabajar en el negocio? Se olvidó.
Se
olvida, tiene mala memoria. Y,
claro.
Finalmente, ¿va a comprar un canario? Bueno, sí.
Sí, sí. Ya que vinimos hasta acá.
Claro. Dice, estas aves...
Joder.
No, esa es una escoba. Estas aves...
Ah.
Son las preferidas de las personas amantes de los pájaros. Es decir, cuando uno tiene un amante que es un pájaro,
sí.
Es un canario. Bien cuidadas, con la alimentación adecuada, será muy sencillo criarlas. Que no,
y claro.
Canario, que vivo. Para elegir un canario sano, si va a comprar un canario, elíjalo sano.
Sí.
Dice, habrá que tener en cuenta algunas pautas básicas. Atención.
Esto sí es importante.
Sí, sí, ¿cómo reconocer un canario sano? Primero, recuerde que solo los machos cantan.
Ah. Solo los machos cantan es un tango.
En mi barrio no, en mi barrio no.
Sí, así es. Además, los canarios deben tener las plumas pegadas al cuerpo, sí.
Sí.
El tipo, si el de la pajarería le quiere dar el canario.
Y la bolsa.
Y las plumas aparte en un sachet, usted rechácelo. No. A mí el canario me lo vende ya con las plumas puestas.
Aparte, el canario está todo desplumado, es un canario neurótico, ¿no? Un canario loco.
Sí, sí.
Que se saca la pluma de los nervios.
Está muy bien, quiere decir que el canario que está sin pluma está enfermo.
Sí.
Ah, sí, sí, sí.
Lo mismo si viene sin pico,
también
¿no?
También tiene que tener ojos vivaces y expresivos.
Como mi tía.
Sí. Un canario con ojos expresivos no vi nunca que le haga de acá.
Le hace la seña del ancho. Cada vez que hay, uno se pone romántico en casa y él hace...
La seca. Canario es lo contrario de expresivo. ¿Qué puede expresar un canario? Bueno, que no sea su tristeza. Los especialistas aconsejan comprar el canario en invierno, porque es la época del año que ya han sufrido la muda. ¿Qué le duele?
La muda, claro, cambian todas las plumas.
¿Y qué tiene que ver la muda? Ah, si las mudas hablaran.
Ah,
la muda de plumaje, claro. Se encuentran en pleno periodo de canto.
Exacto.
¿Cuándo canta el canario? ¿En qué momento?
¿En qué época canta?
En invierno.
Deberíamos adquirir un canario.
Sí.
Sí. De ojos vivaces.
De ojos vivaces con plumas, por favor, si es posible.
Bien.
Y cantor, ¿eh?
Sí, y que no esté enfermo de la muda.
Lo que pasa, mire, justo me agarró en pleno verano. Tengo
me agarramos barriendo, disculpe.
No, ya barrí el local.
Ah, bueno.
Pero me agarró en pleno verano y los canarios están en muda, o sea, fíjese cómo están, no tienen las plumitas.
Sí.
Le está creciendo la pelusa, ¿ve?
Ah, qué horrible, ¿no? Entonces que mejor que no lo lleve, ¿no?
No, crecerán en su casa.
¿Y, qué, y qué otro pájaro podemos comprar que no mude ahora? Que se quede.
Que se quede.
Y la cotorra.
Ah, oh. Este programa se transmite para la República Oriental, transmite Radio El Espectador.
La que cotorra no
es responsable
muda.
De los dichos
no.
De sus participantes. Sí, ¿qué me decía de la muda?
Que
la, bien, ¿qué me decía?
La que tengo con el plumaje completo es la cotorra en esta época.
Ajá. Y en bueno, el pleno verano. Rápido.
¿Sí?
Démela ya, sí.
Bueno. No seas ansioso.
Mire que hace mucho ruido.
Sí, me habían dicho.
¿Habla?
Y sí, esta época
de... ¿Quién es el que habla, la cotorra o el loro?
Eso no, la cotorra habla como cotorra. Hay que hacer...
O sea, no habla.
Esa es la urraca.
Claro. Ahora, sí, algo así. O el grillo.
Porque no, sí. ¿Es verdad que habla el loro o es un engaño para la gente? Que los pajareros son un poco... ¿pajarero?
Sí, pajarero.
Un poco ventrílocuo.
No, el loro... digamos, reproduce lo que escucha, no es que incorpora un lenguaje.
Como tantos de nosotros.
Claro.
Bien. Dice, por último no. La dieta del canario, no. Te dice, debe incluir semillas de alpiste, avena y lino. ¿Sí? Es conveniente enriquecerla, ¿a quién?
A la dieta.
A la dieta.
Con verduras como lechuga, tomate y zanahoria, y frutas como manzanas, naranjas y mandarinas.
Come mejor que yo, sí, canario, sí. Conejo.
No le dé pollo.
En cuanto al agua, recuerde dejarla reposar unas 24 horas antes de ponerla.
Lea bien, a ver si... Lea bien.
El agua. Por último, recree un hábitat confortable.
Claro.
Diciendo, claro, una jaula amplia, digamos, 5x4.
Y aparte habría que recrearle dentro de la jaula distintos escenarios para que él se sienta cómodo, ¿no?
¿Cómo escenario?
Y de simular un bosque.
El canario no le importa.
¿No?
No, ese es un error. ¿Crees que a los pájaros le importa el bosque, la naturaleza? Eso es al hombre. El canario usted lo mete ahí mientras tenga el piste. No le importa nada. Yo lo tengo, el mío, mi canario, ¿no?
Sí.
Lo tengo en una jaula un poco apretada.
¿Ah, sí? ¿Chiquita?
Sí, es muy, pero muy chiquita la jaula.
¿Pero cuán chiquita?
¿Cuánto? ¿No?
Chiquita, casi. ¿El tamaño del canario? Un poco menos, porque...
¿Un poco menos?
Sí, hay una pata que siempre la tiene afuera.
Pero eso
¿le puso parito? ¿Le puso parito? Para que se pare.
Traté, pero no quiso.
Lo pidió en la jaula que por colocar un parito para que él pueda agarrar.
No, pero le dijo, traté, pero no está, está todo.
No, no podía
lugar para, ¿es el palito o él?
Si no quedaba como un espiedo el palito, en ese, claro, no tiene lugar.
El canario está así como con un sobre todo con barrotes, mirando así, ni siquiera puede batir las alas. Saca el pico y dice pip.
Canta encima.
Pero por lo menos esta canción es triste, ¿no? Y...
Por lo menos sáquele las alitas por los barrotes.
Y, pero tengo miedo que se me vuele con jaula. Es un espectáculo.
Y sí.
Digno de ver.
¿Y cómo le da de comer y el agua se lo pone fuera de la jaula?
Fuera de la jaula, sí, se la...
Lo que pasa es que a él le gusta... Perdón que cuente tus intimidades.
Sí, pero contá, total, estamos aquí.
¿Ustedes son amigos o viven juntos?
Sí, señor, sí. Son cosas nuestras. ¿Qué?
No, no, está bien.
¿La pregunta por algo especial?
En realidad nos conocimos esta tarde,
sí.
Porque fuimos a celebrar,
sí.
Yo con unos amigos... que también son amigos de él. Ahora, no nos conocíamos nosotros.
Sí, pero...
Y fuimos, empezamos a beber y...
Sí, y acá estamos comprando un canario.
Ya que estábamos comprando canarios juntos, porque empezamos... Una conversación trajo la otra.
Sí, empezamos a hablar de aves.
Cuando quisimos acordar, ya estábamos planeando juntos la compra de uno o más canarios.
Sí. A él le gusta salir con el canario. Por eso él tiene una jaulita chiquita y todo eso, porque él... me gusta, se encariña mucho, él vive solo, esto es lo que me contó durante el día de hoy, ¿no? Uh-huh. Que vive solo y le gusta salir con el canario.
¿Y cómo lo lleva? Discúlpeme.
En la jaulita chiquitita.
La jaulita chiquita, pero en la mano, es como si llevara el canario en la mano, pero no se me puede escapar porque está enjaulado.
Claro.
Y lo miro y le hablo.
Le habla.
Se va a tomar un café. Le hablo mucho al canario, ¿eh?
Sí.
Yo hablo mucho, principalmente con las plantas y con el canario.
Él se va a un bar, por ejemplo, lo sienta en la mesa de enfrente y te empieza a hablar.
Le hablo al canario y a una planta que traigo también. Sí.
¿Y son sus confidentes?
Son mi confidente.
Él es solo hace mucho tiempo.
Sí, le digo, oh, potus.
El potus.
Oh, canario.
Sí.
Usted sabe
si
de
supieras las... que solo estoy...
Uh-huh. Hay una superstición del potus, que no se lo recomiendo el potus, tener en el hogar un potus.
No es un potus, en realidad le mentí.
Ah.
Pero como usted dijo un potus, le dije que sí, pues yo siempre digo que sí por comodidad, para evitarme palabras, ¿no? No es un potus. Que crea que es un potus.
¿Y por qué?
Son pensamientos los que tengo. Tengo unos pensamientos. ¿Vio? Es una linda flor el pensamiento.
Sí, sí.
Bueno.
¿Y usted le cuenta?
Pensamiento.
Le cuenta los pensamientos y... pero no le...
Vuela pensamiento sobre un halo dorado.
Uh-huh.
Va pensiero, sul lali dorati, le digo. Y al canario le digo otra cosa.
Claro.
Vuela canario sobre un halo dorado.
Y sin embargo usted no se siente mal, no recibe respuesta de...
No, normalmente no.
No.
El canario... especialmente el pensamiento no responde.
No.
El canario por ahí, un pi.
Pero el canario lo mira con... Yo lo conocí al canario del señor.
Sí, porque yo lo tenía en el bolsillo.
Sí.
No,
claro.
Nada.
Y lo...
con los amigos le digo, mira.
Mira lo que tengo. Y lo mira con cierto recelo. Para mí hay una bronca, hay algo del canario...
Sí, pero lo tiene cerrado así, ¿cómo no le va a tener bronca?
Yo le voy a confesar, usted es muy perceptivo.
Uh-huh.
Ese canario me lo regaló una mujer.
Ah.
Una mujer que yo amé mucho. Uh-huh. Y que me odia, porque me sorprendió en brazos de otra.
¿El canario lo sorprendió o es la mujer?
No, la misma mujer que me regaló el canario... me amó y me sorprendió un día en brazos de otra. Llegó a mi casa y yo estaba con otra. Yo disimulé, le dije que ella era vendedora de aspiradoras.
¿Y dónde estaba la aspiradora?
No, estaba guardada, pero no me creyó igual. Entonces se fue y dijo, ¿y el canario que te regalé para tu cumpleaños? Déjalo, pero había sido de ella el canario.
Claro.
Y el canario me mira como diciendo:
si me soltaste, salto al cogote.
No, claro, porque yo presencié tu traición.
Claro.
Me dice, me quiere decir el canario. Y yo le digo: oh, canario, que solo estoy. El canario me decía así.
Vos te lo buscaste.
No, estás solo porque anduviste con aquella, claro. Que, qué sé yo, de todo eso me dice el canario sin decírmelo, porque
capaz no tiene
la capacidad, pero si hablara el canario me diría eso que yo le dije que
me
no
me canta las 40.
Pero capaz que es una hembra,
¿quién?
Es una canaria, dice usted.
Claro, y vio que son muy solidarias entre con la dueña.
No,
en este
eso
caso
no lo sé.
Es probable que
sea. Buenas tardes, ¿cómo puedo hacer reconocer un canario sano de uno enfermo y una hembra de un macho? Y
tienes así, que
uno que canta de uno que no canta.
Sí, y todo, reconocer todo de todo.
Tiene que esperar a la muda.
La cola del pecho y el espinazo de la cadera.
En la muda se va a dar cuenta.
Ah, en la muda, ¿qué es la muda? ¿Una confitería?
No, me parece que la muda es que...
Un bolillo bailable, la muda.
La muda. Tienes... Ahí los miércoles a la noche, claro. Suena, ¿no? Me parece que, yo no lo sabía, pero quedan absolutamente desnudos los canarios.
Claro, o sea,
a mí no
reemplaza
me gusta
el plumaje
eso,
por completo.
No me gusta, canario, si hay visita. No,
que si hay una cosa.
Si es justo, no.
Que viene una señora a tomar el té, ponele, y le ve el canario.
Totalmente.
En cuero.
Claro. Lo va a tomar
y se tapa el canario.
Claro. Póngale una servilleta a la jaula.
Claro, por lo menos. Yo sé que una señora mayor.
Claro.
No, pero no estás totalmente
en cuero.
El canario
pasándose por la casa.
No.
¿Usted no vende mallas, por ejemplo, algo para el canario
claro,
cuando,
no,
está,
señor,
cuando
claro.
está de muda?
Una zunga.
Ya tiene una pelucita, por lo menos, una pluma.
Pero eso es
un proyecto de pluma. ¿Comprende? Entonces no está totalmente desnudo el canario.
Ah, bueno, mejor.
Sí.
Tiene esa pelucita.
Y el canario cuando está así, desnudo, digamos, yo le puedo pasar aceite o ponerle un poco al sol para que se me broncee.
Claro.
No, señor.
Aprovechando que está sin pluma.
Pues lo tiene medio pálido.
Lo pongo al sol, claro, porque el canario es medio pálido.
Sí, medio pálido.
En cambio lo meto al sol y el canario acá.
Los canarios necesitan sol, pero no encerado ni con bronceador.
Porque se fríe, no se fríe. Si lo ponemos al sol encerado, se fríe.
¿Sí?
Usted se lo olvida ahí.
Ah, ¿sí?
Y te queda... Bueno.
Tiene como algo
sí, frito. El canario en la cocina tampoco conviene, ¿no?
Es riesgoso.
Se lo puede... Tenía un amigo que tenía un canario en la cocina, arriba de la hornalla, justo. Y un día puso a hacer una pulenta.
Sí. ¡Qué jugo!
Y justo se le rompió el fondo de la jaula, de tanto por el mismo vapor... caliente.
Claro.
El fondo de la jaula que era medio de cartón, una porquería.
Sí, esa jaula barata.
Y se desbarrancó el canario adentro de la pulenta y lo comimos. Lo comimos sin darnos cuenta.
Claro.
No, el canario tiene que estar lejos de la cocina y además usted, por ejemplo, a la noche...
¿qué?
¿Lo tapa con una franela?
¿Qué cosa?
¿A quién?
Al canario.
A la señora la tapa con una
franela. Sí, por ahí me despierto a la noche... ¿cómo voy a taparlo al canario?
Sí, usted le tiene que poner a la jaula una franela, un repasador, algo que le dé oscuridad.
¿Y se apaga la luz?
Una toalla mismo.
No,
le pongo un sobre todo.
Pero es muy pesado sobre todo, mire que no le llega aire.
La tiene bien agarrada la jaula.
Bueno, pero ¿qué quiere? Todo.
No,
¿por
le tiene
porque
tiene...
no puede dormir con la luz
prendida. No puede dormir.
Y yo no puedo dormir con la luz apagada porque me da miedo.
¿En serio?
Me da mucho miedo. Oh. Me sueño y me parece que se me aparece el hombre de la bolsa.
No existe.
Cuco.
Por eso está rodeado de animales
y
usted.
Efectivamente, porque tengo miedo a la soledad. Sí. Mucho miedo. Yo me levanto a la noche, ¡oh! Digo, el coco.
Pero eso es un horror, claro. Por eso usted no superó algún trauma.
Ahora, un momento, ya que estamos aquí. ¿El hombre de la bolsa existe?
No existe, señor. No.
Para mí sí.
De la bolsa de comercio existe, pero ningún otro hombre de la bolsa.
A ese le tengo miedo.
Con ese no fue mal.
No existe. ¿Usted cree en los monstruos en el Lea?
Sí, yo creo. Sí.
Mucho.
Sí.
Bueno, a él le pasó unas experiencias. Por eso está traumado.
Sí, a ver.
Él tuvo con el cuco.
Con el cuco, el hombre de la bolsa.
Sí.
Y la viuda.
Sí, la viuda negra.
Se me apareció la viuda.
Sí.
¿Y qué? ¿Lo amenazaron? ¿Le
no,
hicieron...?
No, yo los vi así, salí corriendo. Sí. Pensé, pero, cosas así, ¿no?
¿Y qué? ¿El monstruo crece en la oscuridad, dice usted? ¿Por qué no aparece un monstruo en plena
de
luz?
De abajo de la cama a mí me agarró uno.
Sí, de las cobijas le tiró.
De abajo. Yo llegué tarde, estaba mi señora sola. Y me acosté,
sí.
Mi señora estaba durmiendo.
Claro, ¿qué va a estar
un
haciendo?
Poco agitada, pero estaba durmiendo.
Tardía con alguna pesadilla.
Claro, y por ahí ve una mano que sale de abajo de la cama en cuatro patas y se va hacia la puerta.
¡Un monstruo!
¡Oh, el susto!
¡Un monstruo, digo yo! Y el monstruo se da vuelta y me dice Ahí me tapé las cubijas.
Claro.
Y se fue, cuando... 10 minutos después y ya se había ido.
Menos mal.
La despierto a mi señora esposa, le digo, ¿a qué no sabés?
¿Quién anduvo por acá?
Sí, digo, abajo de la cama estaba el coco.
Sí.
El cuco.
Les juro
el
que
cuco,
no.
Sí.
El cuco.
¿Y no se fijó si tenía aspiradora?
Sí, le dije, ¿dónde está la... ¿qué hace esa aspiradora? Ahí. Y me dice, sí, esta casa está llena de monstruos, está embrujada, me dice.
¿El monstruo de la aspiradora?
Sí, me dijo mientras se sacaba una camisa de hombre que tenía puesta.
A él le pasan esas cosas, le aparece gente en el armario.
Sí.
Sí, la casa está, para mí está tomada por espíritus.
Sí, por espíritus, malos espíritus.
Hay gente que, para mí, los que vivían
adentro
antes...
Adentro del armario gritaba uno, sí.
A usted le hicieron un trabajo, discúlpeme.
A mí, por eso vengo, pastor. me hicieron un trabajo. Para mí que es alguien que me tiene envidia.
Sí.
¿Quién no me envidiaría?
Ah,
¿no? Claro.
Con la vida que
entonces,
tiene.
Entonces, ¿sabe qué? ¿Usted lleva esta escoba?
Ah, ¿es nueva?
No, es usada. Pero sí. Usted día por día vaya sacándole una pajita.
Ah, sí, sí.
Y cuando llegue al final...
A la última.
A la última pajita le va a quedar la pajita y un palo.
Va a quedar un palo.
Me va a quedar el palo. ¿Qué hago? ¿Lo paso por el agujero de la cerradura?
Pausa.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. A la 1:30 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 21 grados 9 décimos. El presupuesto porteño prevé un incremento de haberes para los estatales, lo dijo a C5N el legislador del Frente para la Victoria, Diego Kravets.
El presupuesto contempla un aumento general para docentes y contempla aumento para empleados estatales. Obviamente lo contempla en función de la pauta inflacionaria que está, digamos, proyectada en el presupuesto, que es el 14%. Independientemente de eso, generalmente en todos los presupuestos, eso hay que decirlo, los aumentos se suelen agregar en el tiempo con ampliaciones presupuestarias y simplemente en la primera parte, o en el presupuesto inicial, lo que se hace es dejar abierto el tema y poner un porcentaje. Yo creo que obviamente va a haber más de un 12% de aumento y que el año que viene seguramente eso se va a ver reflejado en una ampliación.
Boca es el campeón de la apertura y Buenos Aires se inundó de afiches. Fueron colocados mientras millones de hinchas salían a las calles a festejar. Están relacionados con sus históricos rivales y con los de los últimos partidos. La Argentina limitará las importaciones. La ministra de Producción, Débora Giorgi, explicó que el país lo hará en una actitud de reciprocidad. Por su parte, el presidente de la UIA, Juan Carlos Lascurain, afirmó que las acciones anunciadas reafirman el pensamiento del gobierno respecto al sector productivo. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 21 grados 9 décimos, humedad 85%. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Over time, I've been building my castle of love, just for two, though you never knew you were my reason. I've gone much too far for you not to say that I've got to throw my castle away. Over dreams, I have fixed out a perfect come true. Though you never knew it was of you I've been dreaming. Come back some other day. And though you don't believe that they do come true. Oh, did my dreams come true when I looked in you? And maybe true if you would believe, you too might be overjoyed.
to find. I had found what I searched to discover. I come much too far for me now to find the love that I sought. Can never be mine. Well, no, you don't believe that they do. They do come true. Oh, did my dreams come true when I looked at you? And maybe too, if you would believe, you too might be overjoyed, over love, over me.
Era Stevie Wonder en La Venganza Será Terrible, Overjoyed.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Les recordamos que mañana no hay programa, pero sí jueves,
pero sí,
y viernes.
El 25 a la noche.
Aquí en el Paseo
de
la
Mensaje Paz. De los oyentes.
Ya que prometieron pan dulce y no trajeron... Que el Coco reparta su canasta, dice un
claro,
mínimo boleto de colectivo al
menos. Yo me comprometo el jueves 25 a traer la canasta y repartirla entre los...
Se compromete públicamente,
públicamente
por radio. Lo
por radio lo estoy diciendo, yo traigo la canasta que me regalaron y la morfamos entre todos acá.
Saludos a mamá Caro, compañeros del magisterio, Anaí, la coneja, Patricio, Damián e Inés. ¿Dónde están? Momentito.
Se retiraron.
Ah, ya están.
Ah, ya están.
Bueno. ¿Qué dice?
¿Usted es Inés y qué? Ah, y esos son los claro. saludos.
Y acá hay otra de Inés. ¿Es usted también? Bueno. ¿Cómo? Porque está dibujada usted y es usted. Sí.
Sí, sí.
Sí, sí. ¿Usted se dibujó o no? Ah, está muy bien. Bueno, Inés, Victoria, Fe, ¿dónde está Fe? Hola, Fe. Gustavo e Iván, somos solo amigos, dicen todos. Pero, caramba, lástima. Barton dice, ¿usted juega al tenis por el libro del Coco?
No, no es el capítulo del tenis.
Que mejor que no lo sepa.
Bueno. Ahora voy a leer el capítulo del tenis. No, no juego al tenis.
Sí, juega.
¿Sí, juego?
Juega al volei. Juega al volei.
Juega al volei usted.
Y la recibe así.
La memoria de Alejandro es prodigiosa. Bueno, hola maestro. Somos Mateo, Enro, Yagi, Flor, Pulpito, Borochi, Car y Mai.
Todo el mundo, ¿dónde está?
Hay uno que tenga nombre.
Son como mil.
Pero ninguno tiene nombre.
¿Quién es Pulpito? ¿Eh? Hola, Pulpito.
Levante los brazos, Pulpito.
Bueno.
¿Sabes quién
bueno.
juega muy bien al tenis? Gillespie, ¿eh?
¿Ah, sí?
Pero muy bien.
A mí me parecía.
Sí, se le nota. Venimos desde Quilmes y estamos muy cansados, por eso queríamos pedirte que nos dediques un León de Francia y si podés tocar, Dolina, ¿dónde está Rolón después?
Bueno.
Un saludo muy grande, los 8 quilmeños que son ellos.
Somos del grupo de teatro Tomados, ¿eh? A mí me gusta más Toma 2 que no Toma 2. ¿A dónde está el
ni Tomados.
Grupo, los del grupo Toma 2? Hola. Bueno, y dicen, y les deseamos felicidades a todos. Somos scouts. Además, ¿quién es Boy Scout? ¿Todos? Ah, ¿y por qué no hacen...
Hagan un nudo.
¿Por qué no hacen...
acá pa... nos hagan un nudo.
Con Pulpito hagan el nudo.
Claro.
Hacemos un nudo.
O fuego con dos palitos.
Claro, una piedra.
¿Y el caracú? ¿Llevan caraculas o scouts todavía?
Usted se burle, usted no sabe.
Caracol, el puchero.
Tiene el caracol. Se burla, es una cosa de burla.
El caracol no.
Bueno, muchas gracias por venir. Alejandro, quisiera que acá, en este auditorio, en esta noche, le preguntaras a Wanda si quiere casarse conmigo, dice Fabián.
¿Está Fabián? ¿Qué compromiso?
¿Está Fabián?
Acá.
¿Y Wanda está? ¿Qué dice Wanda?
Wanda, tenemos una pregunta.
¿Conoce a un muchacho Fabián? Dice si quiere casarse con él. ¿Está Fabián por
acá?
Bueno.
¡Aceptó! ¡Aceptó!
Mire, bueno, los felicito, bueno. Los felicito realmente.
Sí.
Este paquete de pastillas,
sí. Para este...
Dolina Casamentero nunca lo hubiera sospechado.
Sí, no vamos a la fiesta. A
San
es horrible,
Antonio,
le quiero decir.
San Antonio me llaman.
Aquí llega un papiro. Dice, hace unos años tuve un amor fanático de tu programa, me regaló un texto que transcribo, hablabas de las vísperas. Ajá. Decía algo así como, lo mejor de las fiestas es el momento en el que uno se pone la corbata, etcétera. Hubo un antes y un después de tus palabras, negro. Nunca volví a encontrarlo, ni al texto, ni a mi amor. Paula de Arrecifes.
Bueno, muchas gracias. Soy efectivamente,
¿sí?
Lo mejor de la fiesta y la víspera. Me llamo Lucas y traje por primera vez a mis amigos Fabricio, Lucas, ¿no? Andrés y Andrés. O sea, son gente que siempre se pone los mismos nombres. Hoy 24 es mi cumpleaños, que es, cumplir años el 24 de diciembre es un... es muy humilde.
Sí. No le entra ninguna comparación.
Claro, y viene a festejarlo con ustedes. Como regalo, exijo que me firme el libro y se saque una foto. Bueno, caso contrario me veré obligado a encender las ametralladoras y cañitas voladoras que me que estoy atado. Claro.
Claro. Soy Leonardo de la provincia de Santa Fe, muy bueno el programa, gracias por hacernos reír casi todas las noches del año. Le mando un beso grande a mi novia Paula, que la amo con el alma.
Acá alguien dice que vio una versión de Añorargias de Leloutier en la que usted se movía al compás de la guitarra, movía el cuerpo, claro, porque hacían una introducción que era... Y los cuatro hacíamos...
Oye, el hombro para abajo, sí.
Una porquería.
Era de...
Lo mío era una porquería.
No, la barra de Dolina era esa.
Sí, sí, yo estoy muy orgulloso de haber cantado con ellos esa noche. Está bien, quedó
bien. Está en YouTube eso, en Internet.
Ah, sí, mira. Sí. Feliz cumple para Abu Sirán y de parte de sus nietos y sobrinos y saludos. Esto ya se los di.
Eugenia, Eugenia de Castelar Negro, para esta Navidad, ¿me podés dedicar una huella navideña? Gracias.
No hay huellas navideñas.
Dale. Soledad de Córdoba, mi hermana tiene un loro hace muchos años, al principio hablaba de todo, y ahora que está viejo, insulta todo el tiempo a mi cuñado y le da cosa regalarlo, dice ella, que lo quiere regalar, pero le da cosa regalarlo.
Claro.
No, déjenlo morir ahí, pobre.
Déjenlo nomás pastar.
Claro.
No rechacen mi consejo, claro. Que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo.
Como corresponde. Ignacio de Mar del Plata. Dolina, este verano te vamos a extrañar. Te cuento que el sábado me quedé doradito en una carpa, dormido en una carpa con los pies afuera. Hace dos días que voy a trabajar en traje y ojotas. Soy abogado. Y el último que tengo, Román de Agronomía, hoy terminé el curso de taxidermista y con este cumplí mi sueño de la infancia. Cuando quieras embalsamar algo, ya sabes, lo dejo en la pose que vos quieras.
Muy bien, no vamos a ir a Mar del Plata este año, pero sí vamos a ir a Montevideo. Así que, atención, Montevideo.
Acá pregunta, justo Alberto.
Probablemente en la primera semana de febrero vamos a estar allí.
¿Ya pero, estamos está confirmado eso?
Casi confirmado.
Casi.
Pero no a Mar del Plata, eso sí está confirmado. No vamos a ir a Mar del Plata, así que saludamos al licenciado D'Amico del Instituto de Cultura de o lo que sea, de la provincia de Buenos Aires. Lo saludamos otra vez. Ya lo hemos saludado cuando vino a hacerse sacar fotos a La Plata, así que lo saludamos de nuevo.
Muy bien.
Que la pase muy bien.
Felices vacaciones.
Felices vacaciones.
Marco de Villa Urquiza dice: gasté 500 pesos en fuegos artificiales, suponiendo que hoy Tigre salía campeón. Por suerte, mañana es Navidad.
Se me topa.
Bueno, saludamos también a nuestros amigos de Babieca,
sí.
Los reyes del pan dulce y el pan dulce de los reyes. Uh-huh. Vamos al sordo base, por favor.
Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
So this is Christmas.
Desde hace 10 años nos elegís para estar en el living de tu casa.
Para informarte.
Sabiendo que estás escuchando la verdad.
Porque somos tu familia.
Porque no te mentimos.
Porque somos como vos.
Para estar juntos.
Para que te saquemos una sonrisa y que la vida te sea un poquito mejor.
Por eso en estas fiestas.
Todos los que hacemos Radio 10.
Elegimos pasarla con vos.
Radio 10. La radio.
Luis Miguel volvió para enamorarte.
Te desea.
Bájate a tu celular su nuevo tema Te desean y los grandes éxitos de siempre.
Te desea. Cuando cantas, cuando bailas.
Envía un SMS con la palabra Luismi al 10010 desde tu celular y bájatelo.
Vida mía.
Luismi al 10010 y disfruta lo mejor de Luis Miguel en tu celular.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Uno cree que hay cosas que le pasan solo a los demás. Si va a conducir, no beba. Si bebe, no conduzca. Haga un uso responsable de la pirotecnia. Que estos festejos de fin de año no sean los últimos. Ese es nuestro mayor deseo. Policía Federal Argentina. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Victoria Torres con
Hasta que salga el sol.
Y ya llega al complejo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Ay, sí. Querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Esta noche en Azul y Oro, nuestro cantor Manuel Moreira.
Bueno, maestro, acá ponen: Alejandro, yo soy una asidua admiradora de tu tarea de historia, humor y ficción.
¿Quién es?
Ella es María Marta. Hoy trajo al Tano Mario de Milán, que es historiador, que convive con nosotros gracias a la magia del tango. Ajá. Y pregunta si podría dedicarle una de tus tarantelas para él y para ella, el adiós. Gracias, un beso, bueno, María Marta.
Pero podemos cantar una canción italiana que nos gusta mucho, a ver si nos sale.
Es esta, mire, ¿se acuerda?
Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, vivere per sé il cuore ritorna un attimo di nostalgia. Io non ho più rencore, ringrazio qui me la portata amica. Vivere sempre così giocondo, ridere dalla follia del mondo, vivere di ciò sa gioventù,
perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più.
Maestro, Rosa de Lanús le pide Ventanita de Arrabal.
Ventanita de Arrabal, nunca lo cantamos. ¿Cómo era Ventanita de Arrabal? ¿Usted lo sabe? No, yo... Aquel que solito... Es raro, ¿eh? Llegó todo. Aquel que solito llegó al conventillo. Pero empieza de otra manera. En el barrio Café Lata. Pero es más feo, la primera parte es medio fea. Esta tiene su gracia. Tiene incluso una especie de anacoluto, porque dice, aquel que un domingo bailaron un tango. Pero está bien, es así. Algunos cantores corrigen. Aquel que un domingo bailando en un tango es mucho peor.
Claro.
Así que déjalo como está. Pero no sé. ¿Sí? Aquel que solito llegó al conventillo, echajo en los ojos el bullibarrón, botín enterizo, el cuello con brillo, y de una guitarra y para esa cantó. Aquel que un domingo bailaron un tango, aquel que le dijo me muero por vos, aquel que su almita arrastró por el fango, aquel que a la reja más nunca volvió.
Qué lindo, maestro.
Dale.
La segunda parte.
Claro, el estribillo. Sí. Dale.
Somos Fede, Emi y Nacho, y hace poco leímos en el colegio Boquitas Pintadas de Manuel Puig. Eso le pide.
Claro, tiene Boquitas Pintadas. ¿Dónde está?
Le piden Rubias de Nueva York.
Todos los capítulos comienzan con una frase de la canción Rubias de Nueva York de Carlos Gardel. ¿Y lo vamos a seguir? ¿En fa lo hacemos?
En fa lo hacemos, sí.
A ver si lo podemos. No, mejor tiene esto. Tiene esta roquita más linda.
Ahí va.
Mary, Peggy, Betty, Julie, rubia de niño, cabecitas adoradas que vienen de amor, dan envidia en las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, el adiós entró. Como el cristal, la risa loca de Yubi, es como el cartán de un manantial, turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, loca como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada, frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel.
Maestro, era Manuel Moreira el que cantaba, Maestro Santiago de Villa del Parque, pregunta si puede tocar Nunca tuvo novio o mala entraña.
Nunca tuvo novio o mala entraña.
También pide la taratera de la orgía. Thank you.
maestro tiene ganas de cantar un... o escuchar un poquito de... Tenía ganas, tenía o Monte Criollo, que también lo pedían los chicos de las boquitas pintadas, o Rondando tu esquina.
No, es más lindo Monte Criollo, me parece, bueno. ¿No? A ver si...
Cuarenta cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que embosca la dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan fuego, ponte crioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan fuego, me mandiste los topes y después de los toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites, parando en carpetas de suerte y verdad. Luego buscando desquite, si en contraseguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del bajo me quieren mirar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan fuego, ponte queso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan fuego, me mantienes en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Bueno. Cante, Manuel.
Muy bien, maestro. Aquí Leonardo le pregunta a Manuel, dice, ¿te animas a interpretar Jealous Guy?
Voy a tratar. Es un tema de John Lennon. Si me permite, maestro, se lo quiero dedicar a un amigo que se llama Mariano Carpani y hemos escuchado mucho John Lennon juntos. Bueno. Así que, y hoy cumpleaños.
También para María, que cumpleaños y está aquí.
¿Sí? Sí. Bueno, para María también.
I was dreaming of the past, and my heart was beating fast. I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. Oh, I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. I'm just a jealous guy. I'm just a jealous guy.
Manuel, ya que esta es la última canción que vamos a cantar esta noche y que viene la Nochebuena, yo le voy a pedir que cante conmigo. Yo
bueno, cantemos algo juntos.
Y cantemos, por favor, este tango que es el que más me gusta de los que nosotros cantamos.
mi ensueño, el de ranchitos iguales, como voy los ventanales, a mí me azota el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego de un ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y halle un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Adiós, maestro.
Maestro,
feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana, 1 minuto, la temperatura en Buenos Aires, 21 grados 4 décimos. Daniel Scioli elogió la actitud de Néstor Kirchner en la escena política nacional. Lo consideró un gran estadista con visión de futuro. Así lo dijo por C5N.
Destaco la capacidad de trabajo. Yo siempre lo dije, es el presidente más trabajador que yo he conocido, con los que me ha tocado estar cerca y ver su... apasionado también por la responsabilidad fiscal, por cuidar de un Estado social activo como él demostró en su momento, estar atento y poner pilares que ahora, con todo lo que ha pasado en el mundo, se pueden comprender más en profundidad. Lo importante es tener un buen volumen de reserva, lo importante haber mantenido su superávit fiscal, lo importante de tener capacidad de respuesta, estar un paso adelante de la crisis y no de atrás, lo importante haber puesto el esfuerzo en economía real, no en la ruleta financiera, lo dinamizadora que la inversión pública.
La Presidente viajó a El Calafate. Tras pasar Nochebuena y Navidad en compañía de su familia, tiene previsto retornar a Buenos Aires el domingo próximo. La actividad será normal hoy en los bancos y en administración porteña. Sin embargo, en las reparticiones estatales nacionales y de la mayoría de las provincias habrá asueto hasta el lunes 29. Los bancos y casas de cambio atenderán al público en su horario habitual, aunque no habrá clearing. La atención se acotará de 8 a 15 para las operaciones electrónicas de pago. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 4 décimos, humedad 87%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710.
Radio 10,
la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
We'll be right back.
Faltan 5 minutos de las 2 de la mañana para nosotros que estamos en la